La silla vacía se llena y le da un puesto a los personajes, sus voces y sus historias. Conversaciones,
miradas,
argumentos,
experiencias,
debates, análisis sobre un país que se redescubre.
La red de voces informadas en La Silla Vacía.
La silla llena, los domingos.
Hola a todos, bienvenidos a La Silla Llena los domingos. Mi nombre es Eduardo Briceño y este es otro de los capítulos del podcast de la red de voces informadas de La Silla Vacía. Hoy tenemos a tres invitados muy especiales de nuestra red de paz, a los que invitamos a conversar sobre los acuerdos logrados el miércoles de esta semana en La Habana en materia de cese al fuego y hostilidades, dejación de arma, garantías de seguridad y refrendación. Ellos son Sergio Guarín, coordinador del área de posconflicto y construcción de paz de la Fundación Ideas para la Paz. Bienvenido, Sergio.
Eduardo, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos.
Y también nos acompaña vía telefónica hasta ahora desde Medellín, Rodrigo Pombo, abogado, analista político y escritor. Bienvenido.
Muchísimas gracias desde Medellín, espero que me estén oyendo bastante bien allá sus oyentes.
Perfectamente lo oímos, y también está el general Jairo Delgado, brigadier general de la Reserva Activa de la Policía Nacional de Colombia y analista en todos estos temas de seguridad y conflicto. Bienvenido.
Gracias por la invitación, Eduardo, y por tus compañeros de panel y por los oyentes.
Quiero empezar sin entrar en detalle por lo general. ¿Cómo recibieron ayer este mensaje de las FARC y el gobierno desde La Habana, desde el Centro de Convenciones del Laguito, con presencia de 6 presidentes latinoamericanos, el secretario general de la ONU, presencia de todos los senadores, de todas figuras políticas? ¿Cómo lo recibió usted, Sergio?
Pues hombre, Eduardo, yo lo recibí con mucha alegría. Yo soy parte del grupo de colombianos que piensa que este proceso de paz es una extraordinaria decisión, y creo que lo que vivimos en estos días fue una muestra de que este proceso de paz ya es absolutamente irreversible. Creo que cuando a un evento público como el que evidenciamos asiste el secretario general de las Naciones Unidas y 5 presidentes latinoamericanos, el compromiso de las partes es un compromiso indeclinable, es un compromiso enorme. Entonces, de manera general, creo que es una muy buena noticia para Colombia.
Rodrigo, ¿usted es igual de optimista? ¿Cómo lo recibió?
Pues yo, digamos, comparto la visión, digamos, histórica de Sergio, en el sentido que esto es algo fuera de lo ordinario, es muy importante y sin duda marca un hito en la historia política y social del país. Cabría añadir que no fue un acuerdo, sino que fueron 3, y eso para quienes están de acuerdo con todo este proceso es triplemente positivo. No solo se acordó la dejación de armas, que es muy importante, pero más que importante es útil y positivo desde mi punto de vista. Segundo, la refrendación, en donde la decisión se hizo explícita, ya todos sabíamos lo que iba a suceder en la medida en que se aprobó el acto legislativo que reformó la Constitución Política. No había por parte de la FARC ningún pero, por lo menos ningún argumento en contra que hiciera imposible aprobar la vía del plebiscito. Y tercero, pues obviamente también se acordó entre las partes un ataque frontal contra pues todo tipo de delincuencia distinta a la que provenga de las FARC, lo que pues llama a una reflexión, y es si lo que se está tratando de establecer en el ordenamiento jurídico y político colombiano es que con las BACRIM o las llamadas BACRIM y con el ELN en el futuro no se va a poder volver a negociar, lo que en ese sentido a mí sí me parecería, a pesar de lo histórico, equivocado desde el punto de vista de la construcción de paz en Colombia.
Claro, ya discutimos ese punto, pero antes quisiera que el general Delgado me diera una impresión general de lo que vio ayer.
Bueno, yo pienso que mitiga la incertidumbre que se había generado, especialmente desde septiembre del año pasado, cuando con una fecha específica el presidente Santos había establecido que el 23 de marzo podría llegarse a una conclusión. Me parece que ahí se generó una gran expectativa, una expectativa que abrió un espacio para el debate e incluso la polarización política, pero que afortunadamente, al lograr este entendimiento, especialmente en el cese bilateral, es un mensaje, además de simbólico, me parece que se traduce en una realidad de lo que estaba necesitando el país para constatar que realmente hay elementos de acuerdo vitales y esenciales para fortalecer el proceso hasta la firma y el acuerdo final.
Claro, los veo como muy de acuerdo por ahora, pero yo creo que con lo siguiente vamos a empezar a tener ciertas discusiones. La primera, y vamos a ir paso por paso para que los oyentes, digamos que no han leído los acuerdos o no han tenido una aproximación tan detallada, puedan entender. Se delimitó unas zonas que cambiaron de nombre, antes se llamaban zonas de concentración, ahora son zonas veredales transitorias de normalización, donde los guerrilleros, el día D más 5, o sea, 5 días después de la firma del acuerdo final, que todavía no hay fecha, y una vez despejadas las zonas por parte de la fuerza pública, se trasladarán. Estas zonas son 23 más 8 campamentos, que tendrán un tamaño más o menos de una o dos veredas, digamos, eso depende de las condiciones específicas de cada territorio. El objetivo, claro, el cese al fuego y la dejación de armas y la reincorporación a la vida civil. Tendrán acceso carretable y fluvial, pues como bien lo decíamos, serán de una vereda más o menos, un poco más, un poco menos. De esas zonas veredales no podrán salir los miembros de las FARC todos, hay unos grupos por punto de 10 guerrilleros y a nivel nacional 60. Y básicamente esas son las características, creo que no se me escapa casi ninguna. ¿Usted cómo ve estas delimitaciones de estas zonas? Se me olvidaba una fundamental, y es que estas zonas tendrán un ancho de 1 kilómetro a la redonda de seguridad donde el Estado, digamos, no podrá ingresar y solamente será controlado por la ONU como garante, digamos, de que estas zonas estén funcionando. Creo que más o menos lo resumí bien, ¿cierto, Sergio?
Bueno, yo creo que el resumen está muy bien hecho, Eduardo. Mi opinión sobre esto es que cuando sale este acuerdo sobre las zonas de normalización, entendemos bien por qué tomó tanto tiempo. Creo que es un acuerdo muy preciso y las condiciones son condiciones detalladas de esas zonas del país que van a permitir el tránsito de la guerrilla hacia un grupo político. Sobre este asunto, sin duda alguna, creo yo que el gobierno obtuvo una gran victoria en el proceso de negociación. Y quiero hacer dos comentarios al respecto. El primero tiene que ver con que la lista que hemos conocido ya, de dónde quedan las veredas, cuáles son los municipios en concreto que van a ser parte de esta zona, nos muestra un escenario que no era obvio hace algunas semanas.
¿Por qué no era obvio?
Por ejemplo, en Caquetá, los municipios que van a tener vereda de normalización son Montañita y Cartagena del Chairá, que son dos municipios en los cuales la gran parte de la guerrillera no está concentrada. Y donde sí está concentrada, que es en la parte alta de San Vicente del Caguán, van a tener un campamento. Y la característica de ese campamento, que es de tener 200 por 200 metros, muestra a las claras que el gobierno logró una contención de sus fuerzas en un lugar muy definido y muy pequeño. Creo que debió ser una negociación muy difícil en ese sentido, y así como lo mencioné con Caquetá, pasa una cosa parecida con varios de los departamentos. Si usted se recuerda, por ejemplo, en Cauca es Buenos Aires, el municipio que queda señalado, y Buenos Aires, si mi memoria no me falla, es Caldono el otro que
Sí.
está señalado, no hacen parte como de los municipios en donde la presencia histórica más fuerte de los bloques está. De modo que mi primer punto es, sí sorprende que el gobierno haya, digamos, como con este esquema, logrado como este escenario tan claro de contención. Y lo segundo es, creo, este tema de que los guerrilleros no pueden salir de estas zonas y que tampoco puede cualquiera llegar a visitarlos. Esa idea de que haya 10 personas por zona de normalización y 60 que estén haciendo la pedagogía es verdaderamente, digamos que es una muestra muy clara de que las condiciones de la negociación no eran condiciones fáciles de cumplir para la guerrilla. La guerrilla arrancó esta negociación teniendo una
Como
perspectiva
de
mucho más
sesenta y pico,
grande,
¿no?
60 y pico y mucho más grande. Eran municipios enteros o zonas enteras de los municipios con posibilidad de movilización y de mezclarse con la sociedad civil.
General, ¿qué tan difícil es operativamente todo esto? Esto implica, como ya lo decíamos al principio, que a partir del día uno la fuerza pública genere toda una serie de operativos para que los guerrilleros lleguen de forma tranquila, pero no solamente eso, es un corredor de 1 kilómetro de ancho donde no podrá estar, pero fuera de eso tiene que garantizar seguridad. Hay más grupos armados que pueden estar interesados en ingresar ahí, que son enemigos de las FARC. ¿Qué tan difícil es, repito, todo este despliegue operativo, usted que conoce muy bien desde adentro de la fuerza pública?
Yo pienso que otro aspecto que se buscó precisamente fue reconocer de una u otra manera la presencia histórica de la guerrilla en esos sitios, digamos, en lo que sería el concepto de influencia, presencia y control guerrillero, prácticamente quedaron en sitios que no son desconocidos para la fuerza pública, y esto me parece muy importante en cuanto que hay un cambio y un tránsito de sitios que fueron escenarios de confrontación, en donde probablemente hubo repliegues, hubo zonas campamentarias, a sitios de construcción de un modelo de seguridad que garantice ahora esos campamentos desde esa perspectiva, es decir, de la perspectiva de protección a las FARC. Me parece que el otro aspecto es que no se ha definido, digamos, la jerarquía institucional que debe operar con claridad, digamos, si dentro del kilómetro que se señala va a estar exclusivamente la delegación o la misión de las Naciones Unidas, y quién, digamos, va a ser el ordenador militar y policial para poder garantizar la seguridad. Y hay que tener en cuenta otro elemento, que unidades de la FARC van a ser parte, digamos, de esa seguridad conjuntamente con la fuerza pública. Me parece que esta logística todavía no está muy clara, no está definida, y Sergio Guarín decía que hay mucha precisión, pero me parece a mí que todavía hay bastante imprecisión en cuanto a ese modelo de control, de verificación, de jerarquía institucional que vaya a evitar y a minimizar grandes riesgos.
Claro, Rodrigo, ¿usted cómo ve todo este panorama? Y sobre todo, usted en otra conversación conmigo me decía que le preocupaba mucho la población civil que allí esté. ¿Usted qué ve, cómo ve este panorama?
No, digamos que la posición de Guarín me parece válida, y la del general también, pero no solo válida, sino que pueden tener incluso puntos en común. Yo creo que sí tiene un acuerdo, pues que es evidentemente perfectible, un grado de desarrollo muy superior a lo que todos estábamos esperando, y además de eso, que lo hace ampliamente razonable e inteligente, y en ese sentido todo el mundo se anota un gol. Yo creo que es una victoria, llamémoslo así, si me permiten la expresión, casi que nacional, en ese sentido. Pero también es cierto que el diablo está en los detalles, y también es cierto que estando el diablo en los detalles, pues la aplicación de eso, de la aplicación de eso, dependerá el éxito de todo este último acuerdo que vivimos ayer. Sin embargo, hay cosas adicionales positivas. Primero, una presencia internacional importante de verificación. Segundo, me parece que el nivel de detalle hace que las imprecisiones en su desarrollo se puedan presentar con mayor facilidad. Tercero, me parece que los lugares escogidos y la forma como se planteó suena ampliamente razonable. Lo que pasa es que a la luz de la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, y para quienes, como el que les habla, creemos en las instituciones y en la fuerza de las instituciones, es importante tener en cuenta la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal constitucional. Lo que está diciendo la Corte es que ese tipo de decisiones no se pueden tomar ni siquiera en el seno de La Habana, sino a través de lo que llaman la consulta previa, que no es nada distinto a consultarles a las comunidades si en efecto quieren que en sus territorios se establezcan este tipo de zonas veredales. Entonces, sí, ahí yo creo que va a haber un tema jurídico-político de singular calado que va de pronto a entorpecer lo que, con buen criterio político a mi juicio, se celebró en la tarde de ayer.
Claro, Sergio me levantaba acá la mano, como que quería intervenir. Adelante, Sergio.
No, tengo la idea de que sin duda alguna existe la posibilidad de que haya un conflicto jurídico y que exista la posibilidad de demandar por parte de las comunidades su expresión sobre si desean o no tener zonas campamentarias. Pero para efectos prácticos me parece que someter este tipo de decisiones a la opinión de la comunidad es una gran equivocación.
¿En qué medida considera que esto...?
En primer lugar, no me parece que haya canales de comunicación expeditos con las organizaciones sociales para hacer una deliberación constructiva sobre este tema, y si fuera a través de mecanismos electorales de democracia directa, requeriríamos, de acuerdo con la ley también, tener aproximadamente 3 meses en el mejor de los casos para poder hacer un mecanismo de estos. De modo que parece poco viable. Creo que en realidad lo que se lo jugó el gobierno y la guerrilla fue a reconocer, esto no soluciona el problema que señala Rodrigo, pero ellos se la jugaron a reconocer la autoridad de las autoridades locales municipales diciendo que no había una suspensión.
Claro,
de
digamos,
su...
las autoridades locales no armadas, insisto, pueden entrar y salir y ejercer control en el lugar, y menos en los campamentos.
Y creo que con esto lo que están diciendo es, esto es una decisión de seguridad nacional, esto es una decisión unilateral que toma el gobierno, lo toma el presidente de la República. Creo que no es una decisión que se invoque desde La Habana o desde la mesa, sino desde la autoridad del presidente.
Claro, general, uno de los miedos que uno oye, y pues no son gratuitos, pues por varios antecedentes que hemos visto a lo largo de la historia, es que estas zonas se utilicen para fortalecerse, para traficar, para generar canales de tráfico de armas, de drogas. ¿Usted cree que esto es una posibilidad?
Bueno, son elementos adicionales al de la seguridad, digamos, física y de la integridad de los guerrilleros que van a estar ahí. Por ejemplo, Tibú. Tibú es el tercer municipio con mayor coca en Colombia. Y ahí en esa jurisdicción va a quedar una de estas zonas veredales. Esto no está claro cómo se va a manejar. Si el gobierno, por ejemplo, decide que debe entrar a erradicar la coca en el Tibú, ¿eso cómo va a afectar la zona federal? Me parece que hay una serie de conflictos que no están resueltos y que deben ser definidos por lo que el gobierno va a privilegiar o va a priorizar. ¿Qué es lo que va a priorizar? Está primero la seguridad en su integridad física de los guerrilleros, está la seguridad de la población, está las condiciones de movilidad, o está la presencia de otros factores de inseguridad e incertidumbre, como la presencia de coca, como la presencia de otras estructuras como las BACRIN, por ejemplo. Y en ese sentido, la seguridad, digamos, va mucho más allá de los guerrilleros que van a estar concentrados.
¿Usted tiene algún tipo de estos miedos, Rodrigo, frente a lo que pueda suceder con estas zonas en términos de actividades ilegales?
Sí, pero dentro del mundo de las posibilidades, la probabilidad y el mundo de la probabilística no me parece que represente un gran riesgo, y son los riesgos además consustanciales a este tipo de decisiones. De tal manera que, le soy sincero, Eduardo, pues evidentemente pueden presentarse y no faltará una que otra noticia al respecto, pero no creo que sea un argumento lo suficientemente poderoso como para desdibujar lo acordado ayer en este aspecto.
Pasemos al tema siguiente, y es la dejación de las armas, que por supuesto va ligado a estas zonas, pues porque allí se hará la entrega de las armas. Esto tiene como unos componentes generales que voy a intentar resumir para la gente que todavía no tiene claro el tema. El primero, digamos, yo creo que es el más importante, y es que la ONU recibe la totalidad, digamos, quiero hacer énfasis en la totalidad del armamento, y lo va a destinar a construir tres elementos de común acuerdo, eso ya se verá. Y luego, una vez, esto se hará en como tres fases, el 90 días el 30%, en 120 es el otro 30%, y en 150 días el 40% restante, y en total en 180 días, una vez se firme el acuerdo, se supone que todas las armas serán entregadas para la construcción de estos monumentos, las que se puedan, y las que son como granadas, minas, que sean riesgosas, serán destruidas. ¿Usted cómo ve esto? Digámoslo, sobre todo, Sergio, le pido que me lo haga usted, que ha estudiado el tema, comparativamente. ¿Esto es normal? ¿Esto es algo que internacionalmente sea común, o es acá un hecho, digamos, inédito?
No es inédito, pero sí es un avance con respecto a los procesos anteriores de paz en Colombia. Durante los procesos de paz y de sometimiento a la justicia, ha habido un muy poco cuidado del manejo del armamento de los grupos armados irregulares, y creo que en este sentido el acuerdo tiene la aspiración de ser técnicamente sólido, y creo que se hacen llamados a los procedimientos de rastreo de armas y municiones que son aceptados internacionalmente. Creo que con respecto al tema de la dejación, lo que hoy tenemos en la sociedad son dos preguntas grandes. No tienen que ver con lo que se señaló en el acuerdo que vimos, sino que tienen que ver con un uso de estas armas en este momento. Y es, por un lado, ¿qué pasa desde este momento que estamos nosotros conversando hasta el día de con las armas? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Ellos van a esconder? ¿No van a esconder? Porque en este momento no hay procesos de rastreo ni de acantonamiento. Entonces, esa es una preocupación real, y ahí hay que confiar mucho en las FARC y sobre todo en las estructuras de apoyo de las FARC. Y la segunda gran pregunta que hay, Eduardo, y es la más difícil de todas, me parece a mí, es que la estructura de refrendación que tenemos, y es que nada de esto queda en firme después de la refrendación popular, hace que la refrendación sea con la guerrilla en armas. Y eso es un golpe duro. No había otra manera de hacerlo, de acuerdo al diseño que teníamos, pero sí es duro aceptar que los colombianos vamos a ir a un plebiscito teniendo a las FARC armadas.
Claro, general. Quisiera que comentara sobre estas dudas que Sergio plantea.
No, digamos que la tenencia de las armas por parte de las FARC en unas áreas que, de todas maneras, son áreas despejadas. O sea, hay que entender que son áreas despejadas. Obviamente que no venimos aquí a hacer una relación directa con la zona de despeje, pero sí van a ser áreas despejadas con algunas características puntuales y especiales. Es decir, ¿cuáles son las características? Presencia de guerrilleros, tenencia de armas, autonomía interna de los guerrilleros y obviamente un control externo en donde hoy estaría recayendo en la misión de las Naciones Unidas. Es decir, que casi que la misión de las Naciones Unidas...
Y de aquí allá, digamos, esa preocupación de la que hablaba Sergio, y, de que tengan armas y que la refrendación va a ser con armas. ¿Usted qué opina al respecto?
Claro, con un elemento adicional, que las FARC siguen insistiendo, incluso lo hicieron ayer, de la amenaza paramilitar. Es decir, que yo veo que hay varios factores de riesgo. Primero, el síndrome de inseguridad. El síndrome de inseguridad es un elemento grave porque puede ser utilizado para que la guerrilla recurra nuevamente a utilizar el armamento para defenderse frente a un eventual ataque y frente a una amenaza que se pudiera presentar. Lo segundo es que obviamente va a generar una sensación muy dura en el país de cierta intimidación porque ese plebiscito va a estar enmarcado en una presión que se podría interpretar armada de las FARC para lograr, digamos, unos resultados, porque además, digamos, hay un elemento crucial que usted tiene que analizar, y es que las FARC aceptaron el plebiscito. Entonces uno diría, aunque no es explícito, uno lo que estaría diciendo, lo aceptaron porque obviamente van a estar armados. Entonces hacer un plebiscito teniendo las armas, pues es mucho más favorable, y la lógica de las FARC indicaría que ellos jugaron bajo esa favorabilidad de tener las armas para ganar el plebiscito.
Rodrigo, ¿usted cómo ve este panorama del plebiscito con armas, según hemos visto acá, y el otro punto con el devenir de las armas de hoy a el día final del acuerdo, la firma que no sabemos cuándo va a ser?
Muchas cosas que anotar sobre lo que han dicho, y empiezo por lo obvio, y es que los argumentos de mis copanelistas lo que demuestran es que en Colombia va a haber de todo menos paz, entendiendo paz como desarrollo integral y ausencia de conflicto. Evidentemente el primer capítulo de esta ausencia de paz pues se va a dar en el marco de un plebiscito que quienes hemos estado en la oposición pues ya partimos del supuesto de que va a ser muy desigual y por supuesto armado. Pero repito, y en gracia de discusión y en benevolencia del señor presidente y de los altos plenipotenciarios negociadores de La Habana, yo creo que el acuerdo de ayer en lo que tiene que ver con la dejación de armas, su especificidad, su desarrollo descriptivo y eso, y dentro del marco de una enorme dificultad de todo orden, fue no solo histórico, que eso no me dice más nada, sino positivo. Lo que sí me parece muy grave es que, digámoslo así, el Estado colombiano, la institucionalidad, es decir, de puertas hacia adentro, nosotros hayamos aceptado a contraprestación de esa dejación de armas un precio carísimo. Y me refiero específicamente a que se haya refundado el país a través de la nueva constitución que se aprobó bajo el entendido de un acuerdo especial internacional y el famosísimo y nunca bien ponderado bloque de constitucionalidad, que se le va a dar a través de la figura refrendataria que no estaba diseñada, que no está diseñada para el efecto que se llama el plebiscito, y que contará con una pregunta evidentemente muy maniquea de si quiere usted o no la paz. Y la gente cree que con eso lo que simplemente estamos logrando es la dejación de armas. Si así fuera y si solo estuviéramos limitados a eso, uno diría bien, pero es que se reconstruye a través de una nueva constitución política el Estado colombiano. Y ahí es cuando yo creo que la crítica de la oposición también tiene igual valía, en el sentido de decir, muy bien el tema de la dejación de armas, no era fácil, aplausos para el gobierno, incluso para las FARC, pero el costo que pagamos los colombianos por ese hecho fue extremadamente alto.
Claro, una de las preocupaciones que, digamos, yo tuve, por lo menos leyendo los acuerdos, es qué va a pasar con todos los guerrilleros que están en estas zonas una vez se acaben. ¿Usted cómo ve esa preocupación que le planteo, Sergio?
Pues hombre, yo creo que nos estamos en este momento acercando un nuevo diseño de reintegración en Colombia. Creo que ha quedado muy claro, tanto en los comentarios de los jefes negociadores de la guerrilla como del ejército, de que nuestro actual modelo de reintegración llegó a su fin. Y creo que lo que vamos a tener es un proceso mucho más parecido a los procesos de los 90 en cuanto a que tendremos reintegraciones más colectivas, mucho más rurales, de conformación de instrumentos, posiblemente de la economía solidaria, de organizaciones no gubernamentales, para tramitar eso. Ahora bien, la pregunta que uno se hace es, ¿estas personas que hicieron parte de esta colectividad quieren seguir haciendo parte de esta colectividad en sus proyectos civiles? Hasta el momento la guerrilla ha sido muy eficiente vendiendo la idea de que eso es así. Y creo que ahí nosotros como colombianos tenemos todavía una duda legítima. Y lo que nosotros creemos es que la gente que ha estado en las armas, o al menos esa es mi opinión, tenga la oportunidad de manera voluntaria de hacer parte o no hacer parte de esas organizaciones nuevas. Creo que ese es un desafío nuevo y ahí vamos a tener que resolver una pregunta grande y es unas personas que han estado en guerra durante mucho tiempo, que han hecho parte de una especie de institucionalidad paralela en muchos de los municipios del país, ¿cómo van a poder reincorporarse a través de actividad económica y política y social en esos mismos municipios? No me parece una respuesta
Claro,
para nada obvia.
general, ¿usted qué opina sobre el tema?
Yo creo que para los colombianos, digamos, no es tanto el desafío. Me parece que el desafío está es en para la dirigencia de las FARC, porque la dirigencia de las FARC tiene que demostrar que efectivamente tienen la capacidad de convencer a sus guerrilleros de todo el proceso de reinserción. Hoy hay varias voces, digamos, desde el sector oficial, pero también, digamos, desde otros sectores en los que comienza a establecerse que muchos guerrilleros están buscando opciones ya. Es decir, muchos guerrilleros están tratando de abandonar las FARC porque les han generado una incertidumbre que no ha sido totalmente resuelta por la misma dirigencia de las FARC. Entonces, se habla de guerrilleros de las FARC yéndose, por ejemplo, para el ELN. Se habla de guerrilleros de las FARC buscando opciones, digamos, en lo que aprendieron a hacer, sobre todo en estas áreas de influencia cocalera. Y a mí me parece que si esto no se logra controlar por parte de la dirigencia de las FARC, obviamente vamos a tener una gran dificultad y una gran incertidumbre, y esto va a hacer que entre la opinión pública, especialmente la de estos sectores, se genere gran temor, gran desconfianza y cierta forma de incertidumbre que
Claro.
pueda afectar, digamos, el apoyo.
Claro, usted mencionaba ahí un tema de la seguridad y esto me permite ir al segundo punto y le voy a dar la palabra a Rodrigo para que nos ayude. ¿Usted cómo ve todo esto? Es un tema bien complejo, digamos, todo el punto de seguridad se componía básicamente de creación de sistemas que permitían, primero, combatir a nuevas formas de violencia y, segundo, garantías de seguridad para el nuevo partido de las FARC, a grandes rasgos, ¿cierto? ¿Usted cómo ve esta posibilidad de proteger la seguridad del futuro partido político de las FARC, Rodrigo?
Y permítame agregarle dos cosas. Eso más un punto que me parece que no es menor, que es el tema de logística y coordinación interinstitucional. Y tercero, o más bien cuarto, verificación efectiva internacional sobre el tema. Y yo creo que ahí se cierra y se blinda un poquito más el acuerdo. Y pues, a pesar de estar en la oposición, yo lo celebro y lo reconozco y lo felicito. Pero miren, yo sí, sinceramente, soy escéptico de que vayamos a llegar a la paz. Eso no va a ser así, muchísimo menos a la famosa paz integral y el desarrollo integral que hablan los primeros puntos del acuerdo o la publicidad gubernamental. Y en ese sentido debemos estar preparados a una enorme desilusión que va a tener muchísimos componentes, uno de los cuales es el que usted toca, Eduardo, y es que nos debemos acostumbrar, desafortunadamente, y perdóname la expresión, corrijo más bien, prepararnos para que eventualmente existan unos problemas de seguridad frente a los desmovilizados. Pero si usted mira los datos que arroja, por ejemplo, la Agencia Colombiana de Desmovilización y Reintegración
Reintegración,
de
sí.
Joshua Mitrotea y Reintegración la CDR, me parece que son altamente alentadores en el sentido que, salvo los combatientes que todavía odian a los excombatientes y esa lucha de unos contra otros y lo que podríamos llamar la fe del confeso, ¿cierto? La violencia contra los desmovilizados ha sido, gracias a Dios, relativamente baja. Y estas cifras que arroja esta agencia especializada en la materia me parece que pueden marcar un derrotero sobre eso, de suerte que yo creo que eventualmente puede haber noticias sobre la inseguridad y sobre la integridad física de los excombatientes de las FARC, de los exterroristas de las FARC, pero no va a ser un punto extremadamente crítico como sí sucedió, por ejemplo, en los 80s con los miembros de la Unión Patriótica.
Claro, ya iba mi punto.
O pues, cosa por el estilo. No creo que vaya a repetirse esa lamentable historia. Eso es lo que creo yo.
Claro, Sergio, una de las cosas que a mí me llamaba la atención leyendo los acuerdos es que los cuerpos de seguridad y protección de los guerrilleros desmovilizados va a ser de naturaleza mixta. Eso quiere decir que va a ser integrados por miembros de confianza de las FARC, que van a tener armas, y por miembros del Estado. ¿Usted cómo ve esa naturaleza mixta de estos cuerpos de protección? Digamos, ¿qué conflictos y qué dudas ve y qué cosas positivas y digamos, resaltaría?
No, yo creo que la naturaleza de la conformación mixta de estos cuerpos de seguridad era algo esperable por la enorme desconfianza que existe entre la guerrillerada y las fuerzas militares en Colombia y las fuerzas de seguridad. Ellos necesitan estar tranquilos de que a ellos no les va a pasar lo que ha pasado en episodios anteriores, y es que se les ha cobrado con sangre su desmovilización. Yo creo que hay que recordar que Colombia, no solo con el caso de la UP, sino que Colombia viene asesinando de manera significativa y sistemática a las personas que dejan las armas. La primera persona que firmó un acuerdo de paz de esta naturaleza fue Guadalupe Salcedo con el general Rojas Pinilla, y fue muerto el año después de esa entrega de las armas. La historia de los guerrilleros del M-19 fue la misma. Yo sobre ese tema creo que es una respuesta natural. Me parece que sabemos poco sobre la violencia. Yo quisiera contarle a Rodrigo que nosotros en la Fundación hemos hecho análisis independientes sobre los temas de reincidencia de excombatientes paramilitares y también sobre datos de asesinatos. Y nosotros, si bien pensamos que la Agencia Colombiana de Reintegración tiene un buen sistema de información, creemos que hay muchos vacíos en esa información, y sobre todo vacíos relacionados con los temas de seguridad. Los datos de asesinatos que tienen la Agencia Colombiana de Reintegración, a juicio de lo que nosotros hemos mirado, están subreportados. Yo creo que hay un gran temor de las personas a que los asesinen, y en el caso de las FARC creo que ese temor se acrecienta porque esta gente continúa como grupo después de la reintegración, lo cual los hace más vulnerables y más presas a acciones de violentas si son de carácter político. De modo que este tema me parece que sin duda alguna es uno de los enormes desafíos, y creo que la institucionalidad pública tiene que demostrar que está en condiciones de cuidar a los guerrilleros, exguerrilleros.
General, ¿usted cómo ve? Usted escribió hace poco un comentario en La Silla de la Paz diciendo que existía un cambio de visión desde el ejército y la policía, cambiando un poco esa idea de enemigo, ¿no? O sea, ya no es enemigo, y ahora no solamente no es enemigo, sino hay que protegerlo, y hay que protegerlo, como lo discutíamos, de manera mixta. ¿Cómo ve ese cambio, digamos, de mentalidad drástico, hay que decir?
Yo pienso que ha sido un proceso pedagógico muy importante, porque de que se envió la subcomisión técnica a La Habana con generales incluso activos, ha permitido generar esa confianza y ese entendimiento. Me parecería que ahí prácticamente no hay ningún riesgo ya. En donde yo veo el riesgo es que, incluso más allá de la famosa amenaza paramilitar, la guerrilla tiene que sentarse a mirar la amenaza entre ellos mismos. Cuando usted, por ejemplo, va al Catatumbo, usted encuentra el Clan del Golfo con algunas estructuras, el EPL, el ELN y las FARC. No están peleando, están en connivencia. Entonces me parece que la amenaza, más allá, digamos, de una amenaza, llamémosla de tipo militar, está es en el tipo de actividad en la que se involucren y se genere disputas. Para mí, el problema de la coca y el narcotráfico va a generar disputas. Es decir, ¿cómo usted suple el monopolio ilícito de la fuerza de las FARC? ¿Eso quién lo va a suplir? Las BACRIN tienen la capacidad para desplazar monumentalmente a las FARC, sabiendo, por ejemplo, que están el EPL y el ELN. ¿Quién va a suplir el monopolio ilícito con la minería ilegal? Eso me parece que puede generar un ámbito de confrontación. Además, históricamente, y me parece que es un elemento adicional de cuidado, las FARC y el ELN en un momento de su historia se enfrentaron y se mataron entre ellos, tanto que lucharon por territorio. Y esta parte, digamos, tiene que estar clara. Hoy el ELN sigue en armas, hoy el ELN sigue a la ofensiva, y ¿cómo va a respetar las condiciones de presencia de las nuevas FARC, digamos, desmovilizadas o próximas a reintegrarse?
Claro, Rodrigo, un poco para ir cerrando el programa, usted enumeraba, digamos, una serie de riesgos en materia de seguridad. ¿Usted cómo ve esta colaboración, digamos, en términos de protección mixta?
No, yo en eso sí estoy de acuerdo con Sergio, en el sentido que era más que natural que en un diálogo entre partes que se consideraron política y jurídicamente iguales, pues se llegaran a unos acuerdos en donde cada parte ponía cierta, pues digamos, cierta parte, cedía por un lado, pero también ponía sobre la mesa la justicia especial para la paz, los tribunales especiales para el agro, dan cuenta y razón de esa lógica de ambos hacemos parte de la nueva Colombia, ambos construiremos mancomunadamente la nueva Colombia, y dentro de eso, pues por ejemplo, una de sus principales manifestaciones es ambos mancomunadamente vamos a cuidar de los desmovilizados y de los que han depuesto las armas en favor de la vida civil. Lo grave aquí, o más bien lo peligroso, es lo que el general con total atino ha señalado, y es que pues paz no va a haber. Eso ha sido, y lo digo abiertamente y con convicción, no va a haber paz. Eso ha sido una mentira gubernamental, y en ese sentido pues la desilusión va a ser enorme, y esa desilusión se va a manifestar cuando un guerrillero del ELN, por quedarse con el monopolio de una minería ilegal muy rentable, mate a excombatientes de la FARC en una vereda. Lo que quiero yo señalar con todo esto es que nos debemos preparar para no dejarnos comer el cuento, así estemos en la oposición, de que ese es un fracaso de las fuerzas militares, de la policía, de las fuerzas del orden, en albergar y custodiar a esta gente. Yo no compro de antemano ese discurso, sino que simplemente estoy señalando que paz no va a haber. Hay un acuerdo significativo de dejación de armas con el grupo terrorista más grande del mundo, y eso es importante, y eso hay que reconocerlo y hasta festejarlo, pero no debemos perder de vista nunca que paz no va a haber, y todo esto que usted está señalando se va a presentar en el inmediato presente, en el inmediato futuro.
Claro, general, usted, para cerrar el programa, ¿qué opina, digamos, brevemente de todo lo que hemos hablado y de estos riesgos y oportunidades que los acuerdos que presentaron esta semana las FARC y el gobierno en La Habana ante presencia internacional, ya lo decíamos, traen?
Yo pienso que después, digamos, del impacto emocional, si se quiere, nacional, que pudo sentirse en el día de ayer, ya hay que entrar de manera reposada a mirar objetivamente qué significa cada uno de estos aspectos. Coincido, digamos, con Rodrigo en el sentido de las altísimas dificultades que se van a tener con unas estructuras, con una capacidad y unas condiciones de generar muchísima violencia y disputándose controles, sobre todo en este tipo de actividades ilícitas. Para mí, digamos, el problema no va a ser la reproducción de un tipo de violencia política ni militar. Me parece que se va a degradar en un tipo de reproducción de violencia por intereses ilícitos de economía. Otro aspecto que se me olvidó tratar fue, por ejemplo, el tema de las tierras. El tema de las tierras va a generar disputas. Más allá de lo ideológico y de lo político y si es desmovilizado o no, digamos, la tenencia y el control de estos recursos va a generar un tipo de violencia que va a demandar concentrar las capacidades del Estado y de los colombianos.
Sí, ¿es una victoria o una derrota para el ejército y la policía, en su opinión?
Yo no la llevaría a ese plano. Me parece que ese es un falso dilema. Me parece que no se debe llevar a la fuerza pública a lo que equivocadamente se dice que la victoria es la paz. Realmente un ejército en cualquier parte del mundo tiene su misión, un ejército en cualquier parte del mundo está para la guerra, una policía está para la seguridad ciudadana, y cuando nosotros miramos, ellos han estado, digamos, en esos roles. Me parece que el dilema victoria-derrota no es aconsejable para establecer si le damos unos réditos simbólicos equivocados a la fuerza pública.
Simplemente se acaba el conflicto entre las FARC, más nada.
Sí, me parece que una acertada negociación política, no sabemos si una acertada decisión política, pero finalmente sí un nuevo escenario de seguridad.
Sergio tiene la última palabra de este programa.
Bueno, yo creo que de lo dicho en esta última ronda, quisiera ratificar que claramente el desafío que tenemos ahora está alrededor de la economía y las estructuras criminales, Creo que la persistencia del conflicto armado con las FARC se dio, entre otras cosas, porque las FARC, con su planteamiento ideológico, se apalancó en estructuras criminales y se confundió con ellas hasta el punto en el que no alcanzamos a saber cuán bandidos, cuán insurgentes eran. Y hoy lo que estamos haciendo es hacer una discusión política de fin del conflicto, reconociendo su ideología, su carácter insurgente, pero esa matriz de estructura criminal asociada a las economías criminales está allí y en general está intacta, porque salvo los acuerdos que hoy tenemos sobre de sustitución de cultivos ilícitos, la base de la estructura criminal sigue intocable. Y creo que ahí, en el acuerdo, lo que tenemos es un llamado a hacer una amplia política de sometimiento a la justicia. Yo creo que ahora le va a tocar al Gobierno Nacional, al Ministerio de Justicia, a la Fiscalía General de la Nación, diseñar un verdadero buen programa de sometimiento a la justicia que sea atractivo, porque es necesario desincentivar eso. Y creo que el otro pendiente que nos queda, tristemente, es el ELN. Creo que la sociedad colombiana está abriendo sus puertas a más no poder para que las FARC entre, y yo veo muy complicado, Eduardo, que la sociedad colombiana mantenga las puertas abiertas esperando al ELN indefinidamente.
Bueno, les doy las gracias a Sergio Guarín, Rodrigo Pombo y al general Jairo Delgado, los tres miembros de nuestra red de paz, donde el debate sin duda no va a terminar. Este programa fue grabado desde los estudios de Acorde FD. Nos vemos la otra semana con más temas, más invitados y más conversación.